Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Luego vamos a orar. Nos dice la palabra del Señor aquí: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Señor, nosotros venimos ante tu presencia nueva vez, rogándote ahora para que te plazcas en bendecir a tu iglesia con tu palabra. Sé con nosotros y guíanos a toda verdad en la predicación de la misma, para que a ti sea dada toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Como ustedes recuerdan, hermanos, hace 2 semanas ya, nosotros iniciamos una meditación en este texto de Romanos capítulo 16, y la primera parte del texto nosotros nos concentramos en mostrar cuáles eran las evidencias por las que Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio. Y recordamos allí que Pablo daba al menos 3 evidencias básicas por la cual él no se avergonzaba del Evangelio, y la razón o la motivación, lo que llevaba a Pablo a decir no me avergüenzo del Evangelio, era las condiciones en las que el apóstol estaba escribiendo a los hermanos en Roma y las circunstancias en las que él estaba viviendo. Así que nosotros veíamos que la razón de Pablo escribirle a los hermanos en Roma y aconsejarle, que motivarles que no debían tener vergüenza del Evangelio, una de ellas era porque los hermanos podían sentir, y Pablo ya había vivido eso, podían sentir que ellos no estaban preparados y que su nivel de educación no era como la de estos griegos, como la de estos romanos, que eran conocidos y famosos por sus discusiones filosóficas. Así que esto podía hacer creer a cualquier hermano que recién convertido por el Evangelio se acercara a predicar, que él no estaba al nivel en lo que estaban estos hombres para hablarle del Evangelio. Y eso podía provocar en los hermanos una cierta, como retraerse, apartarse, no querer hablar del Evangelio. En segundo lugar, nosotros veíamos que otra motivación podía ser el hecho de que Pablo mismo habla acerca de la sociedad romana, y hermanos, era un escollo para ellos ir a predicarle a un pueblo que había crucificado a ese Cristo del que Pablo estaba hablando. O sea, ¿cómo Pablo iba a ir a los romanos a predicarle de un Cristo que los mismos romanos habían crucificado? Se podía encontrar con esa verdad, con esa realidad, y muchos podían ser aún avergonzados porque podían decirle: ven acá, pero ¿de qué Cristo tú me estás predicando a mí? Del que nosotros crucificamos en Jerusalén, del que pusimos junto con 2 ladrones más, de ese Cristo tú me estás hablando. Y esto podía, hermanos, provocar en los hermanos, esto podía provocar que los hermanos tuvieran vergüenza, tuvieran miedo de llevar el Evangelio, porque muchos de ellos se sentían, los romanos se sentían poderosos, se sentían fuertes, era la capital del mundo. Y allí habían hombres y mujeres que creían en ese Cristo crucificado y que entonces tenían que decirle a los romanos, hablarle a los romanos de ese Evangelio. Y eso podía retraer a los hermanos, provocarle miedo. Pero Pablo le recuerda a ellos, hermanos, las vicisitudes que él tuvo que pasar en la predicación del Evangelio. Como cuando él llegó a Roma, todos allí hablaban de su filosofía, planteaban sus cosas. Y Pablo tuvo que decir que él tuvo que tomar una decisión en Grecia. ¿Y cuál fue la decisión que Pablo tomó? No saber nada entre ellos que no sea Cristo y a este crucificado. Porque, hermanos, si se llevaba de la filosofía, Pablo iba a terminar en la misma condición en que estaban los griegos. Ellos amaban el saber, amaban la filosofía, y el mismo Señor lo dice. Los griegos buscan conocimiento y los judíos buscan señales. O sea que para ellos la búsqueda de saber más, querer conocer más, buscarle, como dice la filosofía, ese sentido al más allá o a lo que no conocemos, podía provocar que muchos dijeran: no, pero yo no estoy a ese nivel para predicar el Evangelio. Yo no estoy preparado para llevar el Evangelio a ese nivel. Y Pablo le dice: no, mis hermanos, no hay nada de qué avergonzarse. El Evangelio no es para que nos avergoncemos, todo lo contrario. Y en ese segundo sermón, en ese primer mensaje, nosotros veíamos también en segundo lugar cómo podemos identificar una iglesia cuando empieza a avergonzarse del Evangelio. Y veíamos básicamente dos principios. ¿Usted quiere conocer una iglesia que se avergüenza del Evangelio? Obsérvela abandonando, mis hermanos, la verdad apostólica y ajustándose al modernismo en el que hoy vivimos. Esa es la primera razón en la que nosotros podemos identificar, o la primera causa que podemos identificar, cuando una iglesia está avergonzándose de ese evangelio puro que recibió del Señor y que fue predicado por los apóstoles. Y en segundo lugar, cuando una iglesia decide que agradar a los oyentes es su propósito principal. Cuando una iglesia decide eso, mis hermanos, es que ya el evangelio no es atractivo. Es que ya el evangelio no tiene poder. Es que ya ese evangelio me avergüenza y no quiero ni voy a presentarlo como me ha sido entregado, sino que lo voy a diluir, lo voy a preparar, lo voy a hacer potable para que quienes están escuchando no se sientan molestos con el pastor, con la iglesia y después sea que no quieran volver. Cuando hacemos eso, definitivamente estamos evidenciando que el evangelio de Jesucristo nos da vergüenza. Pero veíamos en tercer lugar en ese mensaje cómo también nosotros como creyentes, como hombres y mujeres de Dios, podemos darnos cuenta cuando nos estamos avergonzando del evangelio. Y a veces no será algo muy evidente, a menos que usted no lo busque con el propósito en su corazón de encontrarlo. Y de las 8 razones que dimos, solo voy a mencionar 3 por asunto de tiempo y para que nos concentremos en la segunda parte de este pasaje. Hermano, cuando nosotros no estamos dispuestos a sufrir por el evangelio, ¿saben qué estamos diciendo? El evangelio no me merece. Yo soy mucho para el evangelio. Yo no puedo hablar de ese evangelio. Yo no voy a sufrir por un evangelio que yo no creo. Eso es avergonzarte del evangelio. Cuando diluimos los principios para que la gente no nos vea recto, ni recalcitrante, ni como dicen muchas veces por ahí, un evangélico RT. Como yo no quiero que me vean así, yo bajo los estándares. Hermanos, eso es que te estás avergonzando del evangelio. No estás dispuesto a evidenciar y a vivir a la luz de ese evangelio para que no te califiquen como evangélico. Y una de las cosas que yo muchas veces mido, hermanos, con las personas es, y lo he dicho aquí del púlpito, los evangélicos ya no se dicen Dios te bendiga. Se han inventado 50 modos de decirlo para no parecer el evangélico histórico. Ahora este bendigo, como que te han dado algún poder para bendecir a nadie. Quien bendice es el Señor. Ahora es DTV. Para que ni sepan lo que estoy diciendo, una clave. Para que dentro de mi contexto de jóvenes no se den cuenta que yo soy cristiano. Y cuando pase el otro, ¿qué le digo? ¡DTV! No, hermano, no es eso. Cuando Dios le dio a Moisés la orden sacerdotal fue, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. O sea, el saludo clásico del cristiano de todo corazón, ¿cuál es? Dios te bendiga. Hermanos, los evangélicos ya no queremos decir eso en la calle. ¿Saben por qué? Nos da vergüenza que nos enmarquen dentro de ese contexto. Ahora, vean que la segunda parte de este texto nos muestra la poderosa razón de Pablo para no avergonzarse del evangelio. Y yo espero, con la ayuda del Señor, hermanos, convencerlo de esa verdad que Pablo creyó. Porque cuando nos convencemos de esa verdad, nunca nos avergonzaremos del evangelio. ¿Y cuál es esa verdad? Observen lo que dice el versículo 16 en la parte B. Voy a leerlo entero. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio. Y la razón más poderosa lo dice a continuación. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo estaba convencido de que esta razón era más que poderosa para él hablar a todos los hombres, sin importar su educación, su nivel social o dónde se encuentre. Para Pablo, la razón de que el evangelio era poderoso para salvar era más que un aliciente. Esto animaba su corazón. Esto lo preparaba, hermano, para enfrentar todas las vicisitudes que vengan, para enfrentar a todas las personas que vengan, para llevar delante de César y delante de quien sea el poderoso evangelio de Dios. Esto lo preparaba. Por eso fue que Festo en un momento le dijo, Pablo, a ti el mucho leer te está volviendo loco. ¿Y saben por qué? Porque aún en su juicio, aún frente a Festo, Pablo no estaba dispuesto a renunciar al evangelio. Pablo no estaba dispuesto a renunciar al evangelio. Esta era la maravillosa noticia de que Dios estaba reconciliando en Cristo a un mundo que estaba perdido. Y esa es la razón más poderosa que motiva a Pablo a predicar el Evangelio. El hecho de que ese Evangelio es poder. Es la manifestación del poder de Dios para todos aquellos que creen. Es la manifestación del poder para todos aquellos que creen. Y es interesante, hermanos, porque la palabra que Pablo usa aquí como poder denota o tiene la connotación de un poder inherente, un poder que es propio, un poder que lo tiene, que es parte de la naturaleza de algo. No es que viene como un efecto o como una causa de algo secundario. Así que nosotros podemos decir con toda veracidad, hermano, que el Evangelio no tiene poder. Usted puede decir, no, el Evangelio no tiene poder. El Evangelio es poder. Porque denotar que el Evangelio es poder denota que es un poder inherente al Evangelio. ¿Y por qué ese poder inherente al Evangelio? Porque es la palabra de Dios. Es el poder de Dios. El Evangelio, mis hermanos, es la manifestación del poder de Dios. Y como dice un autor, es interesante que la palabra original que se utiliza aquí, que Pablo utiliza como poder, es edumanis, de donde viene la palabra dinamita. Y dice este autor, hermanos, y cuando vemos explotar una dinamita, nos sorprendemos. Y él dice, y eso no es nada comparado con el poder de Dios. Pero es de allí de donde nace la palabra dinamita. Así que Pablo explica que este poder, en primer lugar, ¿qué es, hermano? Es para salvación. Este poder es para salvación. El Evangelio de Cristo es poder para salvación a todo aquel que cree. Salvación, mis hermanos, que era imposible para el hombre en su estado pecaminoso. El hombre no podía acercarse a Dios en la condición en la que está. El hombre por sí solo no puede, no tiene mérito, no tiene poder, no tiene gracia, no tiene nada que Dios pueda mirar en él, que pueda decir, sí, Argelia es digno de que yo lo mire. No, hermanos, no tenemos nada de eso. Nada de eso. Y no solamente no lo tenemos, ni siquiera tenemos el deseo, como dice las Escrituras. No solamente que no quieren, sino que no pueden. No están capacitados. Es poder de Dios para salvación, una salvación que era imposible para los hombres, por cuanto nuestro corazón es que de continuo al mal. Es de continuo al mal. Desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, nuestra única elección es hacia lo malo. Es hacia lo malo. Por eso, hermanos, es que en esta dispensación no existe tal libre albedrío. Usted no puede elegir entre lo bueno y lo malo. En Génesis nosotros vemos que el corazón del hombre es de continuo el mal. Después de la caída, perdimos esa capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Por tanto, hermanos, esta salvación también era imposible, por cuanto no había un medio justo y santo que pueda acercar al hombre a Dios. Por eso continuamente en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que entrar para ofrecer ¿qué? Sacrificios continuos por el pecado. No había en el mundo algo que pueda quitar el pecado del hombre de una vez y para siempre y acercarlo a Dios. Si no fuera por Jesucristo, mis hermanos, todavía nosotros estuviéramos trayendo aquí el becerro. Tuviéramos que tener un lado aquí, el lugar santísimo, allá, amarrando. Amarra al gel y éntralo ahí a ver si no se cae ahí adentro. Que mientras la campanita suene, está vivo. Hermanos, y nosotros necesitamos muchas veces ver la figura antiguo testamentaria para que entendamos el poder que tiene el Evangelio a través de Jesucristo. Porque ese sacrificio, dice Hebreo, que es perfecto. Pero es poder para salvación, hermanos, por cuanto era imposible para el hombre acercarse a Dios, por cuanto su corazón era de continuo al mal. Pero en tercera razón, hermano, era imposible, no había, el hombre no tenía un medio justo para acercarse a Dios. No tenemos nada que podamos decirle, Dios, mira mi ofrenda, mírame, ten misericordia de mí. No hay nada dentro de nosotros, hermano, que pueda hacer que la mirada de Dios para con nosotros sea agradable. En la carta de Pablo a los hermanos en Éfeso, capítulo 2, versículo 2 al 3, nos dice cuál era la condición en la que el hombre se encuentra. O nos dice cuál es la condición en la que el hombre se encuentra. Dice el verso 2, ¿En qué está el hombre? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, oiga bien, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así estábamos. Así está todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Es un hijo de ira. Es un hijo de ira. Así que deje de coger la frase que muchos evangélicos dicen por ahí. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No, no. ¿Sabe lo que dice Efesios aquí? Que la ira de Dios está todos los días en la cabeza del pecador. Que tú eres un hijo de ira mientras te mantiene apartado del evangelio. No es que tu pecado merece la ira de Dios. No, es tú. Tú de manera particular, tú mereces la ira de Dios y tú vas a sufrir la ira de Dios a menos que tu corazón no guste el poder salvífico del Evangelio de Jesús. Hacia allá vas. Tal es el corazón del hombre, como dice Efesios aquí, anda que en la vanidad de su mente, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Así caminamos. Hermanos, si el corazón de un hombre, de una mujer impía, así es como camina. Y esa es la razón, hermanos, por la cual la ira de Dios se cierne sobre su cabeza constantemente. Es por la negación constante y frecuente de abrir sus oídos a la predicación del Evangelio. Y por eso, hermanos, es que el evangélico muchas veces es odiado. Hay gente que no quiere saber de evangélico. Hay gente que no quiere saber de los cristianos. Pero ¿saben cuál es la razón que no quieren saber de los cristianos? Porque le dicen la verdad del Evangelio, que sin Cristo están perdidos y que si no se arrepienten de sus pecados, irán al infierno. Como dice un escritor inglés, cuanto más se desvía una sociedad o un hombre de la verdad, más odiará a aquellos que la prediquen. Más odiará a aquellos que la prediquen. Así que prepárense, mis hermanos, porque miren, lo que nos viene en este país no es fácil. Lo que nos viene en este país no es fácil. Y nos van a remover. Y muchos caerán, muchas cizañas se van a quemar. Cuando se sacuda el brillo, eso mismo, mire, son muchos los que van a caer de ahí. Cuando soplen, es muchas las pajas que van a volar. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque para ellos el poder de Dios es condicional. Y eso no es cierto, hermanos. No es cierto. El poder de Dios se manifiesta para salvación en el Evangelio de Cristo. Se manifiesta para salvación en el Evangelio de Cristo. Así que ese odio a quienes les ofrecen la verdad, va en consonancia con lo que Pablo describe más adelante en el capítulo 4 del libro de Efesios, versículo 17, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ello, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¡Qué condición más terrible! Y yo me pregunto, a los que están aquí y que todavía no han entregado su vida al Señor, ¿tú estás consciente de que esa es tu realidad? ¿Tú has pasado balance a tu vida y te has dado cuenta que ciertamente lo que Pablo le dice aquí a los hermanos en Éfeso es la condición en la que tú te encuentras? Pero más aún, mi querido amigo, ¿tú te has dado cuenta que tú estás ciego, que tu corazón es entenebrecido, que tú estás corrompido? ¿Tú estás consciente de que tu camino es directamente hacia el infierno y que tú no puedes en tu condición hacer nada para salvarte? Tienes que preguntarte eso. Tienes que preguntarte esto. Como dijera Jonathan Edwards en su sermón Pecadores en la mano de un Dios airado, la razón por la que tú no has caído todavía y no caes ahora mismo es solo porque el tiempo señalado por Dios no ha llegado. No ha llegado. Porque dice que cuando ese momento señalado llegue, tus pies resbalarán. Entonces Dios dejará que caigas por tu propio peso. No te seguirá sosteniendo, sino que te soltará. entonces tú mismo caerás con tu propio peso, irás al borde del abismo y no vas a poder ser sostenido por nadie. Caerás como aquel que lo sueltan, hermanos, en un piso con mucho base y que está inclinado. Así caerás. Hacia allá te diriges. Y frente a eso yo voy a preguntarte, ¿qué tú vas a hacer frente a esa verdad? ¿No puedes salvarte? ¿No hay en ti dignidad ni condición para salvarte? ¿Qué vas a hacer frente a esa realidad? ¿Sabes qué, mi amigo? Tanto los que están aquí como los que nos escuchan en internet, el Evangelio es ese poder de Dios para todo aquel que cree. No importa la condición en la que te encuentres, no importa el pecado que hayas cometido, de hecho no importa el tamaño de tu pecado, ni la envergadura de tu pecado, ni lo depravado de tu pecado. El poder de Dios en el Evangelio es para salvación a todo aquel que cree. Así que la condición para el perdón de tus pecados no es que tus pecados sean de un tamaño determinado o de una naturaleza determinada. La condición aquí para ser salvo es creer en Cristo como Señor y Salvador. Ese es el poder del Evangelio, hermanos. Ese es el poder que Pedro experimentó en su vida cada vez que predicaba el Evangelio. Si vamos a Hechos capítulo 2 y nosotros vemos la predicación en el contexto de Pentecostés, vemos allí cómo el poder del Evangelio se manifestó en aquel lugar, de modo que muchos vinieron a los pies de Jesús. ¿Y cuál fue la condición que los llevó a clamar hacia el Señor? La condición que los llevó allí fue que el Evangelio mostró la verdad y la realidad de su corazón, y al contemplar lo que había dentro de ellos, esta gente clamó por salvación. Vamos a leer el versículo 36 de Hechos 2. Pedro tiene un rato predicando y le dice: sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál fue la metodología de la predicación de Pedro? Evidenciar lo que había en su corazón y cómo ellos mismos habían matado a Jesús. Pero no se queda allí, sino que le dice: a ese a quien ustedes crucificaron y mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando oyeron esto, ¿qué pasó con el pueblo, hermanos? Dice que se compungieron. Y le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es un grito desesperado de arrepentimiento. ¿Qué haremos? ¿Y qué le dijo Pedro, mis hermanos? En el versículo 38. Arrepentíos. Arrepentíos. Y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, ese evangelio que Pedro predicó y que salvó a 5,000 hombres en ese día, es la manifestación del poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Más adelante en el capítulo 4 de Hechos, ellos siguieron con su labor de predicación del Evangelio, de presentación de Cristo, de sanación en medio de ellos. Y resulta, hermanos, que a los fariseos de esos tiempos, a los sacerdotes, no les gustaba. No les gustaba esa predicación y esa demostración de poder. Y dice Hechos capítulo 4, versículo 7, que lo llevaron ante el concilio, a Pedro y a Juan. Y cuando estaban allá ante el concilio, dice el versículo 7, y poniéndose en medio le preguntaron: ¿con qué potestad? Y aquí está la palabra nuevamente. La palabra que Pablo usa como poder es la que le están preguntando a ellos aquí, traducida como potestad. ¿Con qué poder? ¿Con qué potestad? ¿En qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Y qué era lo que ellos hicieron, hermanos? Estaban predicando el Evangelio, la gente se estaba salvando y estaban sanando en el nombre de Jesús. Y en el concilio le preguntan: ¿con qué potestad o con qué poder ustedes están haciendo esto? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, que de esta manera haya sido sanado, verso 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, en él, en este nombre está, perdón, por él, este hombre está en vuestra presencia. Pedro no se atribuyó poder a él. Pedro no atribuyó poder a Juan. Pedro atribuyó todo el poder para salvar a Cristo. A él, al Padre. Hermanos, solo el Evangelio puede hacer eso. Solo el Evangelio tiene poder para salvación a todos aquellos que creen. En otras palabras, mis hermanos, la verdad objetiva del Evangelio tiene poder inherente para salvar las vidas de aquellos que clamen a Cristo. En su carta el apóstol Pedro más adelante dice en el versículo 23 capítulo 2 que ellos no siendo renacidos de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Y de qué Pablo está hablando allí? De esa palabra que tiene poder para hacernos que perseverar. Así que mis hermanos, el Evangelio de Jesucristo no solamente es poder para salvación. En segundo lugar, veamos que ese poder del Evangelio es también para sanación y milagros. Ese poder se manifestó, se evidenció también en Cristo sanando a muchos y haciendo milagros continuos delante del pueblo. Cuando Jesús iba de ciudad en ciudad predicando el Evangelio, las demostraciones de este poder eran evidentes, mis hermanos. Continuamente Jesús sanaba a las personas y también les salvaba de sus pecados. No, Jesús no perdonaba o no hacía milagro, más bien, motivado por satisfacer la curiosidad de la gente que estaba ahí. No, hermanos. Cada vez que Jesús hacía un milagro, sanaba a una persona, salvaba a una persona, lo hacía motivado por su gran misericordia y amor por ellos, no para satisfacer a las personas. Y si nosotros damos un vistazo rápido al capítulo 8 de Lucas, ustedes pueden situarse allá, vamos allá, capítulo 8 de Lucas, vemos tres eventos consecutivos que son maravillosos y que nos muestran ese poder del Evangelio, de ese poder de Jesús sanando y salvando a las personas, obrando milagros. Si se dan cuenta, a partir del versículo 39, nosotros vemos varios eventos. Primero nos vamos a encontrar el endemoniado gadareno. Vemos allí el endemoniado gadareno. Más adelante vemos a la mujer con el flujo de sangre y luego Jesús llegando a la casa de Jairo. Esos eventos se dan en el capítulo 8, uno detrás de otro. Ahora, yo quiero que ustedes observen, hermanos, cómo actúa el poder del Evangelio, cómo actúa ese poder de Cristo, obrando milagro y sanando a las personas. Vamos a ver, en el versículo 39, después de que Jesús sana al endemoniado gadareno, le dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grande cosa Jesús había hecho por él. Este hombre fue el objeto de la salvación del Señor, del perdón de sus pecados, pero sobre todo ¿de qué, hermanos? De un milagro sobrenatural. Cuando Jesús sacó los demonios de él, no era uno, ni dos, ni tres. ¿Cuál fue el nombre que dijeron? Legión somos. Y este hombre, hermanos, salió de allí contento, gozoso, contando que las grandes cosas que Dios había hecho con él. Así que Jesús sigue su camino en Lucas 8, va hacia la casa de Jairo. Y en el versículo 46, en ese caminar, en ese tumulto, Jesús dice, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y ya ustedes conocen la causa. Y cómo al instante había sido sanado. ¿Y cuál fue la palabra de Jesús? ¿Cuál fue la palabra que Jesús le dio a ella allí? Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ya el milagro estaba hecho, hermanos. Jesús no le dijo, qué bueno que te sanaste, ve tranquila, disfruta tu vida. Hermanos, ella recibió el milagro de su vida. Nosotros conocemos en los textos paralelos que esta mujer había gastado su existencia tratando de sanarse de ese flujo de sangre. El testimonio de las Escrituras es que llevaba alrededor de 12 años, me parece que es verdad, si no me equivoco, si no me traiciona la memoria. 12 años con ese mal. Y como dice el himno que cantamos, mi mal ningún doctor pudo sanar. Pero cuando ella fue a Jesús, lo tocó y fue sana. Obtuvo el milagro de su sanación. Pero cuando se encontró con él cara a cara, su vida fue transformada porque esta mujer fue salva. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Tu fe en creer que yo tenía el poder para sanarte, te ha salvado. Hermanos, si en ese contexto Jesús está hablando con ella y llega uno de los criados de Jairo y le dice, ya no moleste al maestro, ya la muchacha se murió. Observen que todos esos eventos, hermanos, están ocurriendo en pocos versículos, del 39 en adelante, ya ella murió. Deja, el versículo 49 dice, estaba hablando aún Jesús, cuando vino uno de la casa del principal a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente, y dice que será sana. ¿Cuál es la palabra que usa el texto? Salva, y será salva. Se dirigieron pues a la casa. Y hubo en aquel lugar una demostración más, mis hermanos, del poder de Jesús actuando en la vida de las personas y evidenciándoles, hermanos, los incrédulos, que el Evangelio tiene poder, aunque ellos no lo crean. Porque cuando llegaron a la casa de Jairo, en el versículo 52, la gente se burló de Jesús. Pero es que no sabe que está muerta. Vamos al versículo 40, versículo 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y el versículo 53 dice que se burlaron. Oye, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomando la mano, clamó, diciendo, muchacha, levántate. Hermanos, ¿no le parece muy parecida esa palabra? Lázaro, ven fuera. ¿Y qué es eso? El poder de Jesús. El poder de su palabra. El poder glorioso, obrando salvación, milagro y vida eterna. Allí le dice esta muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó a que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos. Estaban maravillados por lo que estaban viendo. Hermanos, ¿y qué es lo que estaban viendo? Estaban viendo el poder de Jesús obrando en la vida de esta niña, volviéndola a la vida y dándole vida eterna. Eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. Pablo no se avergonzaba de este evangelio porque él sabía que ese evangelio era el poder de Dios para salvación, el poder de Dios para obrar milagro, era el poder de Dios, es el poder de Dios para sanación. Pero también, mis hermanos, en tercer y último lugar, es el poder de Dios para transformación de vidas. Ese evangelio es transformación de vida para aquellos que creen. Así que Pablo no tenía por qué avergonzarse. Pablo sabía que él tenía en las manos la gloriosa verdad del Evangelio que salva, sana, obra milagro y transforma. Él lo sabía. Hermanos, ¿por qué tenemos que avergonzarnos si sabemos que tenemos algo tan poderoso en nuestras manos? Si sabemos que esa excelencia ha sido derramada en vasos de barro, no hay por qué avergonzarse, mis hermanos. Más bien tenemos que creer en el poder del Evangelio para salvación. Y eso ha de animarnos como animaba Pablo. Por eso es que Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio obra, hermanos, transformación en la vida de los hombres. Pablo mismo, hermano, es la evidencia de esa transformación. Pablo mismo es la evidencia de esa transformación. Pablo es la muestra de lo que el poder de Dios hace en la vida de un hombre. De lo que el poder de Dios hace en la vida de un hombre. Cuando su nombre era Saulo de Tarso y tuvo aquel encuentro con Dios, fue más que evidente el cambio que produjo en él este encuentro con Jesús. Vayamos a Hechos, capítulo 9, versículo 1. Y vean primero cómo era la vida de este hombre. Hechos, capítulo 9, versículo 1. Cuando dice el texto, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, le trajere preso a Jerusalén. Observen bien, ¿qué es lo que está haciendo Pablo allí? ¿Saulo? Saulo fue al sumo sacerdote, mira, yo voy para Damasco, dame carta. Que si encuentro cristiano en el camino, yo me encargo de ellos y lo traigo preso. Hermano, eso fue que Pablo salió para Damasco. En otra palabra, ¿qué quería él? Apresar a aquellos discípulos de Jesús, aquellos que estaban diseminando el evangelio en ese momento, aquellos que estaban predicando el evangelio. Pero algo inesperado pasaría en la vida de Saulo. Ocurriría un encuentro con el mismo Dios. En el versículo 3 lea, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5, y él les dijo, ¿quién eres, Señor? Y les dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Versículo 6. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. Hermano, la expresión de Pablo es la misma expresión del pueblo cuando Pedro hubo predicado. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué haremos? Y mi pregunta sigue siendo para ti, ¿qué harás frente a esta realidad? ¿Qué harás frente a esta verdad? Porque lo que transformó la vida de Pablo fue un encuentro personal con Dios. Es imposible, mis amados hermanos, que un hombre tenga un encuentro con la revelación del poder de Dios y no cambie. Es imposible. Jason lo mencionaba hace unos domingos predicando. Y mencionaba el texto de Pablo, dice, cuando Pablo tuvo un encuentro con la autoridad de Dios, hubo un cambio en su vida. Y ese cambio, hermano, se evidenció por todo lo que Pablo hizo después de ahí. Por todo como él vivió. Porque el evangelio, mis hermanos, es poder de Dios para transformar la vida de la gente. No es posible encontrarte con Dios, chocar con el poder de Dios y continuar igual. Porque entonces si es así, alguien es mentiroso entre tú y Dios no lo es. Si de verdad has encontrado el evangelio, será evidente para las personas por el cambio operado en tu ser. Dice un himno que cantamos, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Y sigue hablando, esa paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Entonces no puede ser que te hayas encontrado con Cristo y sigas ansioso. No puede ser que te hayas encontrado con Cristo y siga dependiendo de las cosas del mundo. No puede ser que te hayas encontrado con Cristo y que tú sigas viviendo como vivías. Aquellos que se encuentran con Cristo, mis hermanos, experimentan el poder transformador del Evangelio en sus vidas. Así fue como clamó el carcelero de Filipo, hermanos. ¿Recuerdan ese evento en Hechos? Allí estaba este hombre. Juan estaban presos, estaban allí. Pablo también estaba encarcelado con ellos en Hechos 16. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Hubo un terremoto en la cárcel, las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. Y cuando este hombre vio esto, ¿qué dijo? Estoy frito. Hechos 16, 29 dice: entonces prendieron la luz y se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila. Y sacándolo le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué fue lo que este hombre vio allí, hermanos? La demostración del poder de Dios. Remenió los cimientos de la cárcel, abrió las puertas y soltó las cadenas. Cuando ese hombre vio eso, dijo: no, espérate. A quienes Pablo y Sila sirven, es un Dios que tiene poder. Y fue y se postró temblando, le dijo: ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos experimentaron, mis hermanos, el poder transformador del Evangelio. Eso es lo que llevó a Pablo a ser de perseguidor y blasfemo a apóstol y heraldo de la verdad. Por eso Pablo podía decir con toda limpieza: no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la vida del apóstol Pablo, mis hermanos, es una evidencia fehaciente del poder transformador que el Evangelio tiene en aquellos que creen en Jesús. Su vida es un ejemplo de eso. Por ello nosotros podemos decir, junto con el apóstol Pablo, hermanos: no me avergüenzo del Evangelio, porque este Evangelio es poder de Dios para salvación, para sanación y para transformación de las vidas de los que creen. Nosotros podemos decirlo junto con él. A esa transformación, mis hermanos, y ya vamos terminando, es a la que Pablo se refiere en el capítulo 12 de Romanos, cuando dice así: que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y lo que va a producir, hermanos, esa transformación es el poder de la palabra de Dios obrando en nuestras vidas. Es el poder de la palabra de Dios obrando en nuestras vidas. Por eso en Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, despójate. Quítate la ropa de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Así que, mis amados hermanos, con este arsenal de argumento que nosotros tenemos en las manos, yo les animo a decir como Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y los argumentos no terminan ahí, hermanos. En el próximo mensaje veremos el versículo 17, porque Pablo sigue argumentando. Pablo sigue argumentando, y el versículo 17, él habla de la justicia de Dios imputada al hombre como parte de ese poder transformador. Así que veamos rápidamente algunas aplicaciones breves. Hermanos, no hay que avergonzarse del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. No tenemos que avergonzarnos, hermano, todo lo contrario. Si alguien ha de gloriarse, dice las Escrituras, ¿gloríese en qué? En entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová. Así que gloríate en eso, mi hermano. Ahora, hermanos, cuando estamos convencidos de esta verdad, nosotros experimentamos libertad y fuerza para hablar del Evangelio. No tememos a nadie para hacerle evidente nuestra fe. Y cuando hablo de hacer evidente nuestra fe, hermano, yo no estoy hablando de aquellos que se montan en un carro y lo primero que dice: Dios bendiga todo aquí en este lugar. No, hermano, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de hacer evidente y fehaciente tu fe a los demás, mostrando misericordia, amor, compasión, bondad. Cuando la gente evidencia eso en tu ambiente de trabajo, cuando la gente huele eso, dicen: óyeme, pero fulano es diferente. Fulano es diferente. ¿Y qué será lo que tiene fulano? Entonces, en algún momento se lo comentan a alguien: ah, mira, que ese muchacho es cristiano. Qué bueno, huele a Cristo. Y eso se hace evidente. Hermano, que nuestro accionar evidencie la transformación del Evangelio que hemos experimentado. Y amigo, óyeme una cosa. Solo Jesús puede obrar el milagro en tu vida. Solo Él, y a través de Él el hombre puede ser salvo, como veremos en el siguiente mensaje de este pasaje. Amigo, no busque fuera de ahí. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre: Jesucristo. Olvídate de María,
Olvídate del pastor, olvídate del primo. El único que te puede hacer salvo es Jesús. Es Jesús. Porque el poder no reside en quien predica el Evangelio. El poder reside en el Evangelio. Por tanto, mira a Cristo. Mira a Cristo, ve a Él. Y serás salvo, sano y transformado. No importa, como ya mencioné, el tamaño o la condición de tu pecado. Si te consideras un gran pecador, Jesús es un gran salvador. Jesús es un gran salvador. El Evangelio es, amigo mío, hermano mío, poder de Dios para salvación. Por tanto, no podemos avergonzarnos de un poder tan grande como es el Evangelio de Cristo. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. Y todas son hechas nuevas. Pero me encanta el versículo 18 de ese texto porque dice, y todo esto proviene de Dios. Oremos. Oh Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias por animar nuestros corazones y mostrarnos el poder glorioso del Evangelio, donde se evidencia tu poder para salvar a todos aquellos que levanten sus manos y clamen a ti en arrepentimiento y fe. Gracias, Señor, por mostrarnos que ese Evangelio tiene poder salvador, tiene poder sanador. Es un poder milagroso, pero también es un poder transformador para aquellos que han creído. Sigan viviendo una vida agradable ante tus ojos. Oh Padre, transfórmanos cada día. Ayúdanos a crecer en este conocimiento. Ayúdanos, Señor, no avergonzarnos de tan glorioso poder, sino más bien a predicarlo, a vivirlo y a servírselo a otro, Señor. Para que tu glorioso Evangelio siga transformando y cambiando vida a través de Jesús. En el nombre de Él, te damos gracias. Amén.